Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es miércoles 11 de junio, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con baloncesto, con ese partidazo de Valencia Basket anoche ante Laguna Tenerife en el primer choque de la serie al mejor de 5 de las semifinales. Ganó el equipo de Pedro Martínez 83-65 de forma contundente. Es la peor anotación en un partido contando todas las competiciones de los tinerfeños en este curso. El anterior registro era en abril, 68 puntos le metió al Real Madrid. La defensa blanca frenó al equipo con mejor porcentaje en tiros de campo, en tiros de dos, de la competición. Normalmente están en un 60,76 en liga regular. Ayer solo un 39%. Aquí estuvo para mí una de las principales claves del partido. El tono físico, el tono de intensidad, el tono de contactos que marcó Valencia Basket desde el inicio, a pesar de un 0-6 de arranque del conjunto de Chus Vidorreta. Un Valencia Basket que supo tener paciencia, que con los triples, ayer no fue un gran día en acierto, pero sí de anotar en momentos importantes, como por ejemplo Josep Puerto, que puso más 16 al equipo y que metió el triple 500 de Valencia Basket esta temporada, contando ACB y playoff, liga regular y playoff. Pues bien, es récord histórico de la competición. El anterior lo tenía Real Madrid con 488. La media en aquellos 45 partidos de la 15-16 es de 10,8 triples anotados por partido. Valencia en 37 partidos solo, con una media de 13,5, ha establecido un nuevo techo. Desde que en el 84 ya, Iván, tu 84, eras proyecto también, ¿eh?
Todavía yo creo que ni eso.
La FIBA implementara la línea de 3 puntos. Valencia Basket ayer tuvo en versiones muy grises a Sermadini y a Kramer, dos de los pilares del Laguna Tenerife, que anotaron entre los dos 6 puntos. Y menos mal que Durnekam, el ex Taroncha, ayer se fue un 5 de 8 en triples. Ese fue el listón defensivo de Valencia Basket, que ayer sobre Marcelinho Huertas, con De la Rea, con Branco Badío, especialmente Montero, fue cambiándoles defensores de tamaño, de forma de defender, para intentar sacar de quicio a Marcelinho, que hizo buenos números, pero no controló el partido. Ahí estuvo la clave. Paradilla y Branco Badío, líderes estandartes de esa hiperactividad defensiva. Por cierto, Paradi ayer 14 puntos, 10 rebotes, 22 de valoración. Estuvo tremendo. Y después la magia. La magia de Jones con 13 puntos en el segundo cuarto. La de Montero, que nos puso de pie varias veces. Al final, entre Chris, 14 puntos, Jan, 16, fueron los que pusieron un poco lo diferente, ¿no? Pero lo más importante es que Valencia Basket se adelantó. Así vieron Chus Vidorreta y Pedro Martínez este primer asalto de la serie al mejor de 5.
El partido ha sido intenso, como preveíamos. Enseguida ellos se han visto que podían anotar en velocidad, que era algo que queríamos evitar.
Veurem si som capaços de tornar a jugar aquest ritme d'aquí 48 hores. Ho volem, ja sabem que potser no ho aconseguim i tindrem que intentar guanyar d'una altra manera.
I han abierto diferencias de hasta 16 puntos en el segundo cuarto. Hemos tenido una buena reacción en el final del segundo cuarto y sobre todo en el tercero. Nos hemos colocado a 3.
Lo que más me ha gustado es cuando en el tercer cuarto nos han puesto a 3 puntos, ¿no? Hemos estado tranquilos, hemos estado bien, ¿no? Entendiendo que el partido, la eliminatoria va de ese palo, ¿no? De igualdad. Me ha gustado las caras de los jugadores, porque eran caras de decir, bueno, esto es lo que hay y el trabajo no está acabado. Ni nervios, ni, bueno, tranquilidad.
Y nosotros, pues ya cuando hemos visto que habíamos perdido nuestra oportunidad, pues realmente ya no hemos podido. Tenemos otra oportunidad el jueves.
Me gusta tener los pies en el suelo en general, a recuperarnos físicamente.
Si quieres estar en una final de un playoff o quieres sumar una victoria aquí en Valencia, lo tienes que hacer mucho mejor en ataque.
Hoy Montero y Nate Sestina, ayer se van un golpe los dos, Montero en su mano derecha, se lastimó un poco un dedo, la muñeca ahí en pasando un bloqueo, y después Sestina que se dio un golpe en el nervio del codo y hoy han descansado, pero yo creo que no van a tener ningún problema para estar el jueves, como decíamos, a las 9 y cuarto en ese segundo asalto. Por cierto, no dejamos el baloncesto en nuestra portada porque hoy el Valencia Basket en redes ha anunciado que Cris Ubiña, la base internacional, ha sido mamá de Julen. Les mandamos la enhorabuena a Cris y a su chico, a Julen, también jugador de baloncesto. Ha nacido en San Sebastián ayer. Ya se ha encendido, por tanto, la cuenta atrás para la vuelta de la base aragonesa al equipo. Por poner un ejemplo, ¿cuándo creemos que puede volver Cristina Ubiña? Es un tema muy personal, por supuesto. María Larilla, por ejemplo, la capitana del Levante femenino, fue mamá hace un par de años. Estuvo 466 días lejos de la competición. Ubiña comunicó su embarazo a finales de septiembre. Hoy sabemos que ha sido madre. Calculamos, siendo un tema, repito, muy personal y en el que el club va a ir absolutamente de la mano de la jugadora, pues que podría, pasado los 4 meses, en octubre, empezar a entrenar ya con el equipo y a ver qué tal está después de un periodo de inactividad tan largo. Lo que sabemos es que Cristina se ha cuidado mucho, que ha estado yendo a la Fonteta, a la Alquería, a trabajar, siempre lo que le permitía su embarazo, y que entendemos que obviamente pues que ahora también se va a seguir cuidando para intentar ayudar al equipo, primero disfrutar de este periodo de ser mamá, que es tan, tan especial y tan bonito, y después, pues como decíamos, cumplidos los 4 o 5 meses, igual ya podemos verla jugando de nuevo con Valencia Basket. Aparte del básquet, hoy os hablaremos de Cristian Mosquera, de esa reunión que tuvo ayer su agente, algunas cosas más que hemos podido saber, su influencia en el proceso de renovaciones que tiene por delante el Valencia y del Levante, también ideas de cara al mercado. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, capitán de los Uruguay Esther. Te habla Fermín Rodríguez, como siempre, a los mandos de la nave espacial Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
Descubre la nueva gama SUV de Opel en Edauto. Moca, Frontera y Grandland desde 19.900 euros financiando con Stellantis Financial Services. Solo este mes en Edauto. Te esperamos en Paterna y en edauto.com.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Sí, sí, sí. Ya están aquí. 12, 13 y 14 de junio. Llegan las ventas privadas de Motor Villas a Stellantis and You. ¿Buscas coche? Este es el momento. Más de 400 vehículos en stock de kilómetro cero y ocasión. Precios irrepetibles y financiación flexible. Encuentre en Motor Villas tu mejor opción. 12, 13, 14 de junio. Te esperamos.
Ocho minutos sobre las 2:30, hasta las 3 aquí entramos a fondo con todo. A Iván Herraiz, les saludo, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿disfrutasteis con el Valencia Basket ayer?
Mucho.
Hizo un buen partido, ¿eh? Iván, tú lo estuviste en tiempo de juego.
Lo vivimos, sí, sí, la verdad que fue un partido muy bonito.
Disfrutamos que más con la retransmisión en COPE que con el partido.
Se escuchaba bien de ambiente, pero afluencia aproximada de...
Ayer dijeron 7.000, me acuerdo que lo dijo Nachete durante la reunión, 7.300.
¿Sobre 8.500?
No, sobre 8.000, porque...
8.000.
Sí, no, pero muy bien, decían que era una de las mejores entradas de la temporada. El pabellón estaba precioso, claro, con el tifo naranja para empezar, los pañuelos, muy bien.
Estoy pensando ya en el año que viene y por ahí va, por el tema del traslado al Rocha
Arena. Pensaba que iban, que tus hijas te están pidiendo pase para el Valencia Basket.
Nah, eso también, pero eso es harina de otro costal, pero que no, pensaba en... Es importante la afluencia de cara a la próxima temporada.
Bueno, vamos a empezar ya con uno de los temas del que venimos hablando ya algunos días, la intención del Valencia de renovar a Cristian Mosquera, que acaba contrato en 2026 y a quien Corberán quiere retener una temporada más. ¿Qué más podemos contar, Iván, de esa reunión ayer entre los agentes del futbolista y del club?
Bueno, ayer ya os contamos que era la primera toma de contacto después del viaje de Singapur, que el viaje de Singapur había cambiado completamente los factores de la situación, porque anteriormente en la reunión del 9 de mayo desvelada en COPE, la prioridad que tenía el Valencia y sus agentes, y así lo comentaron, fue la venta del futbolista, terminando contrato en junio de 2026, pero eso ha cambiado por completo porque así salió de la reunión de Singapur Singapur, con Corberán y con la familia Lim, que la prioridad es renovar a Cristian Mosquera y a Javi Guerra. En todo este tiempo, en realidad, para renovar a Cristian Mosquera, que se ha hablado y ha habido reuniones en todos estos meses, las partes han estado alejadas. Ayer fue simplemente, y esto es lo que hemos podido conocer en COPE, una primera toma de contacto. El club le va a presentar una oferta de renovación, pero todavía no lo ha hecho. No se habló de cifras al respecto de qué le van a presentar en esa oferta. Lo que sí que quedó claro en esa conversación es que el Valencia no va a llegar a las pretensiones económicas que pueda tener Cristian Mosquera. Ahora bien, el club dijo que pese a no llegar, van a hacer un gran esfuerzo para intentar retener al futbolista, con el aval de Corberán, que además ya contamos ayer que ha hablado con Cristian Mosquera para trasladarle la confianza y sobre todo el intentar convencerle de que siga una temporada más en el Valencia, y también con el aval de Singapur, que aceptó en ese viaje que te contaba anteriormente de Corberán y de Javier Solís, que se suban esas propuestas económicas que se le puedan realizar a Cristian Mosquera. Así que lo de ayer es una primera toma de contacto, no va a ser rápido, así se hizo saber también en el día de ayer, porque Gurley está tomando asiento todavía en el Valencia y el proceso no es ni mucho menos rápido, pero a todo esto hay que estar también pendientes al mismo tiempo, porque el mercado empieza en el mes de julio, de las propuestas que puedan llegar por Cristian Mosquera. Ayer, nuevamente, tampoco se habló de ofertas, no se presentaron ofertas formales al Valencia por parte de su representante Sergio Varila, pero es una realidad que está en el mercado y que yo ayer lo decía en el artículo que escribimos en cope.es/Valencia. Cristian Mosquera ha estado todo este tiempo en la rampa de salida y está en la rampa de salida hasta que no firme una renovación. Si no firma la renovación, va a estar en la rampa de salida. Han invertido los factores. Antes era una venta y si no se conseguía una venta que satisficiera a todos, entonces una renovación. En este caso la prioridad es la renovación y si no se consigue renovar saldrá a la venta, saldrá al mercado para intentar vender al futbolista. Pero esa es una primera toma de contacto. Todavía falta de momento que presente la oferta y lo que ya parece claro es que no va a satisfacer las necesidades o los deseos económicos de Cristian. Otra cosa será el proyecto deportivo, que ya venimos diciendo aquí que es importante también para el futbolista y que haya en el tiempo en el que se produzcan las conversaciones hechos y no solo palabras en cuanto al proyecto de la próxima temporada y hechos que hagan evidenciar que el Valencia va a poder luchar por Europa la próxima temporada.
Esta es la información que nos trae Iván Herraiz al respecto. Ahora os preguntaré en el tiempo de opinión sobre el timing, el esfuerzo, porque yo creo que al final todo esto está muy bien, pero si al final el jugador le llega una oferta importante de fuera, ni esfuerzo, ni timing, ni nada. Lo has dicho tú, Iván. Si hay ofertas, si hay una oferta que ahora, de momento, no existe o no está puesta sobre la mesa del Valencia, pues yo creo que todo va a cambiar bastante, porque claro, el esfuerzo. No van a llegar a sus pretensiones, Corberán aprieta, pero veremos.
Ahí habrá que ver, porque está claro que esto es un caso muy personal y que yo vengo defendiendo en todo este tiempo, que Cristian Mosquera nunca ha dicho ni pública ni privadamente que quiera salir del Valencia, que el escenario que se genere en ese momento, vamos a ver hasta dónde es el esfuerzo económico que se produce en el Valencia e insisto, hasta dónde está evolucionando en ese momento el proyecto deportivo del Valencia de cara a la próxima temporada.
Aguanta Zamora tu opinión al respecto, ¿vale? Al tiempo de opinión, va. Bueno, la situación de Mosquera es de las prioritarias, obviamente, para Carlos Corberán y condiciona Rafa Villarejo, lo podemos leer ya en nuestra página web, otras de las operaciones importantes que tiene Ron Gurley, el CEO de fútbol, sobre la mesa, ¿no?
Sí, digamos, como dicen los modernos, que hay mucha plancha en el Valencia. Hay mucho trabajo y hay atasco, como hemos titulado, en el asunto de las renovaciones. Quiero decir, en todo mercado está el asunto fichajes. El Valencia, lo venimos diciendo, ha planificado o ha cuantificado la cantidad de fichajes entre 6 y 8 fichajes en este mercado de verano. Luego está el asunto de las salidas. El asunto de las salidas lo capitaliza la lista negra. La lista negra tiene menos nombres que otros años. En esa lista negra están, ya sé que esto sienta muy mal a los futbolistas y a su entorno, pero es así, por decirlo de alguna manera. La lista negra no es que estén señalados, es que evidentemente hay jugadores con los que se cuenta, jugadores con los que se no, con los que no se cuenta. Y en esa lista negra están Guillamón y Sergi Canós principalmente. Con la duda de Fran Pérez, que no sabemos dónde situarlo, porque la situación de Fran Pérez es, si con el dinero que tiene Corberán, que se ha traído de Singapur, designado para hacer esos 7-8 fichajes, le llega para hacer los fichajes que Corberán querría hacer en el puesto de extremos, pues Fran Pérez saldría. Si no le llega, porque no es prioridad, la posición de extremos, con la llegada de Dani Raba, con Diego López, con Luis Rioja, pues evidentemente Fran Pérez se quedaría y sería el cuarto extremo. Pero esa es una situación que digo, no es ahora mismo, está posicionada en las prioridades de la planificación de fichajes para el mercado del Valencia 2025-2026. Y luego está lo de la portería, lo de Dmitrievski y su posible salida, como venimos comentando desde el viernes. Si sale, evidentemente habrá que acudir al mercado a fichar no uno, sino dos porteros. Si no sale, pues el Valencia ocupará solo una posición de mercado para traer a un portero titular en esa posición de guardameta en la planificación deportiva. Pero por lo que vamos al asunto de las renovaciones, hay mucha plancha porque ahora mismo el Valencia tiene sobre la mesa hasta 8 futbolistas. Y por eso Corberán, con el presupuesto que tiene que marcar un cronograma, que es algo también que suena muy moderno últimamente. Y en ese cronograma han cambiado, como viene contando Iván, el escenario, han cambiado las posiciones. Ahora mismo lo prioritario era Fulquier, que está, como venimos contando en COPE desde el lunes, cerrado, a falta de que se haga oficial, pero no va a haber una marcha atrás, eso está cerrado desde el lunes por la tarde por 2 temporadas más hasta junio de 2027 con el lateral francés. Y a partir de ahí, en el segundo escalón o en el segundo, la segunda posición de prioridades o urgencias en el Valencia, hasta hace 2 semanas que fue la reunión en Singapur, estaban las renovaciones de Diego López y César Tárrega, pero después de la reunión en Singapur han pasado al segundo escalón de las urgencias las renovaciones que hablaba Iván ahora de Cristian Mosquera y de Javi Guerra. Por eso, desde Singapur, como ha contado también COPE desde el momento en el que se producen, la semana pasada, finales de la semana pasada, ya hay una toma de contacto, una reunión de Corona con los agentes de Javi Guerra para retomar la negociación. Y como ayer contábamos y destaparon los compañeros de Apunt, hay una reunión de Corona, también por cierto con la presencia de Javier Solís, con los agentes de Cristian Mosquera. En los términos que ahora acaba de detallar Iván en el asunto de Mosquera y que Iván también detallaba el pasado, creo que jueves o viernes, aquí COPE, después de esa primera toma de contacto de nuevo con los agentes de Javi Guerra. Segundo escalón, por tanto, después de lo de Fulquier, asunto Mosquera, asunto Javi Guerra. Tercer escalón en el asunto de las prioridades o de urgencia, Diego López y César Tárrega entienden que, y esto es algo que le chirría mucho a Iván y a mí también me chirría, porque son renovaciones, y pongo muchas comillas, más sencillas porque los jugadores se quieren quedar sí o sí en el Valencia. No es que Javi Guerra y Mosquera no se quieran quedar, pero es otro escenario y otro contexto bien distinto, y no van a poner tantas complicaciones, insisto, poniéndolo todo en el contexto y entrecomillando mucho este tipo de situaciones, precisamente para dos seguramente de los jugadores que más rendimiento deportivo han dado, tanto Tárrega como Diego López. Pero esto ha pasado al tercer escalón y se va a retomar seguramente cuando acabe el europeo sub-21, que ahora mismo, de hecho hoy, comienza a disputar España, y donde están precisamente los 4 futbolistas que estamos hablando, tanto Javi Guerra como Mosquera, como Diego López o César Tárrega. Y en el tercer escalón, en el cuarto escalón, ya no sé en qué escalón estoy, en el cuarto escalón. De las renovaciones, viene lo de Almeida, que está apalabrado verbalmente después de que acabara el mercado de invierno y que al jugador le dijeran, después de no aceptar una oferta del Porto, que iban a tomarse el asunto de su renovación en serio, no tanto en años, porque Almeida tiene hasta 2028, pero sí en hablar de su salario, que está descompensado absolutamente con su nivel deportivo en la plantilla, y alguno dirá, ¿tanto ha hecho Almeida? No, pero es que su salario está muy descompensado. Entonces, no es tanto a rendimiento deportivo, sino como a equilibrarlo a un futbolista de la primera plantilla del Valencia, que insisto que además vino con una oferta en firme del Oporto, creo recordar, y ahora hablo de memoria, hablaba de 10 millones.
Sí, la última semana de mercado, además.
Entonces, quiero decir, en esa situación coge importancia Almeida, y esa situación se da todavía con Leijun como presidenta, y hay un acuerdo verbal para retomar el asunto de su renovación. Pero esto está, como digo, en el cuarto escalón, y por la información que tenemos a día de hoy, es que tanto lo de Almeida como lo de Jesús Vázquez, que también están en el cajón de las renovaciones, como lo de Fran Pérez, si no se va antes, todas estas tres renovaciones que estoy diciendo pasarían a ya comenzada la próxima temporada, es decir, al mes de septiembre-octubre. Para entonces puede haberse dado, y por eso pongo el asterisco, que haya llegado una oferta por Almeida y eso acelere el que el Valencia quiera retomar el asunto de su renovación, lo mismo con Jesús Vázquez o lo mismo con Fran Pérez, quién sabe si es que el Valencia dice, bueno, vas a salir, pero te voy a renovar antes de que te vayas cedido, que es lo que quiero que pase esta temporada. Bueno, ese es el atasco que tiene ahora mismo el Valencia, que no es poco, 8 asuntos ahora mismo sobre la mesa, y lo hemos puesto en el cronograma que se trajo la dirección deportiva, o Corberán y Gurley, desde Singapur hace un par de semanas.
Con este atasco no hay que dormirse, porque el mercado mira atentamente a los jóvenes del Valencia, que han destacado y muchos han revalorizado. Transfermarkt, Iván, es una referencia en todo esto y ha actualizado valores de mercado.
Sí. ¿Cuál creéis que son el top 5 de jugadores con más valor de mercado del Valencia?
Yo puedo hacerlo, que ya te lo he hecho en la redacción.
Javi Guerra, ¿no?
No he fallado muchos, ¿eh?
Bueno, has fallado alguno.
No he fallado, bueno, sobre todo no voy a hacer la trampa.
Mi sí, top 5, Mamardas, Billy.
Sí, la plantilla,
sí,
de la
plantilla de Valencia, claro.
La que está...
Ponme a Kili González.
A partir de...
Claro, sin Mamar Davili ya no está
de
Valencia.
El 1 de julio.
He puesto a Javi Guerra, Gaya, Mosquera, Diego López, Gaya y Diacabí. Ese era mi top 5.
Hugo Duro, que ha metido goles, ¿no?
No, no preguntes. Di tus 5.
No, no, no.
Di tus 5.
Es por ir más rápido.
Ya, bueno,
Mosquera.
Yamón, no. Canós, Pepelu. No, no,
no, no, Pedro, va bien, Pedro va bien.
Mosquera, Javi Guerra, Hugo Duro, Almeida.
Sí.
Julín, este lo ha visto.
No.
Te lo ha visto.
No, 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 no. Bueno, vale, va bien. El orden no, porque
si no, el orden no.
Espera que acabe Pedro.
Mira, me lo he hecho.
Espera que acabe Pedro.
Voy a repasar la plantilla,
vale,
de Valencia.
Adelante.
Me falta uno.
No vale repetir lo de Pedro, ¿eh?
No. Yo, vale, para mí, Javi Guerra primero, Mosquera, Hugo Duro, Gaya, Targa.
No. Bueno, os voy a decir el de Transfermarkt.
Iba, vale, mejor Pedro, ¿eh?
No, yo creo que Pedro es el que más cerca ha estado. El primero, Cristian Mosquera, con un valor de mercado de 30 millones de euros. El segundo, Javi Guerra, con un valor de mercado de 25 millones de euros. El tercero, Diego López, con un valor de mercado de 15 millones
era
de euros.
Ese el que buscaba.
Ese yo lo he puesto.
El cuarto es Hugo Duro, con un valor de 14 millones de euros. Y los quintos, porque están empatados, Almeida y César Tárrega, con un valor de mercado de 10 millones de euros. Los que han subido en esta revalorización han sido Tárrega, Guerra, Almeida, Diego López y Hugo Duro. Y los que han bajado, Dimitrescu, Yarek, Gaya, Thierry, Fulquier, Pepelu, Canós, Fran Pérez y Hugo Guillamón.
Se me ha olvidado Diego López, pero he metido a Almeida, ¿eh? Mucho mérito, ¿eh?
Es que yo no entiendo al que hace Almeida ahí.
Pues es el mercado, es que...
No,
es
el
que...
mercado...
Sí,
pero el mercado te lo hace...
Que
Gaya,
pero...
El mercado es el que más ha bajado de todos.
A ver, el mercado te... Perdón, el mercado... Esto va a ser como en la carnicería. Hay que pedir... Hay que coger...
dos
hay que coger para el chuletón. Dos... Ahora nos seguimos...
Gaya ha sido el que más ha bajado de 15 a 9, Fermín, por lo que decías. Luego, no, me quedo con, por ejemplo, Yarek también ha bajado de 12 a 7,5. Claro, Thierry ha bajado a la mitad, de 6 a 3, pero claro, Thierry no ha jugado, es evidente que ha bajado. Pero bueno, estos no dejan de ser valores de
mercado. ¿Y a Cabigo te has dicho?
2 millones de euros es el valor que tiene Diacabí.
Madre mía.
Es que es un futbolista...
15 nos costó, ¿eh?
Sí, pero es un futbolista lesionado... veterano, no digamos mayor o veterano, todavía le queda contrato y sobre todo que Transfermarkt estoy seguro que también mete la variable de las fichas de los jugadores, que lo tiene que meter porque es una variable importantísima para el mercado, porque Gaya no. Hombre, que no.
Almeida tiene ficha baja y no ha metido goles, yo no entiendo qué hace ahí.
Pero que por eso, y por eso vale 10, y por eso Diakabi no puede valer, porque es que nadie va a pagar.
Dices que una ficha alta.
Claro, jugadores veteranos, claro. ¿Por qué Gaya tiene poco mercado? Porque Gaya gana mucho dinero, bien merecido por él y por sus agentes en el Valencia, y nadie puede ir a pagarle al Valencia por Gaya mucho dinero, porque solo con la ficha de Gaya ya es una operación importantísima. Lo mismo pasa con Diakabi, no lo de Almeida. Almeida gana, entre comillas, lo acabas de decir, poco dinero, y es una operación de mercado que se puede afrontar un traspaso más alto cuando la ficha baja. Y encima tiene una proyección, una edad, está representado o estaba por quien estaba, pues esas cosas. Transfermarkt seguro que todo eso lo mete en las variables.
Te he visto ahí muy de director general, ¿eh?
Es que uno tiene muchos años.
No, quiero decir que has sacado aquí las variables que yo me había perdido, pero tienen muchísimo,
como hace tiempo que no hablamos de esto, puede tener más o menos valor de mercado, pero yo creo que el Valencia, cuando ha jugado Almeida con Javi Guerra a principio de comienzo de temporada,
mucho
ha jugado
mejor. Mucho mejor.
Iván, otro tema importante, y ahora es que ya no vamos a tener tiempo, es que esta media hora se nos pasa muy rápido, ¿eh? Así
totalmente.
Es. En cualquier caso, ahora te digo, porque la Euro Sub-21 empieza hoy, y ¿sí? Claro, para mí eso también va a ser un factor de revalorización importante con estos cuatro, como ha comentado Rafa.
Atención, profesionales de Masanasa y alrededores. Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías. En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ven a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia, nosaltres.
Let's do this. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
Dos minutos para las 3 de la tarde. Estábamos hablando de la Euro Sub-21 y de ese factor revalorización que yo creo que puede tener si España cuaja una buena Eurocopa y los valencianistas son protagonistas.
Sí, Pedro lo ha hecho ya y el resto espero que lo haga también, cancelar todos los planes de la tarde para ver el partido a las 6 entre Eslovaquia y la selección española Sub-21. Recordemos los cuatro valencianistas que están en esa convocatoria.
¿Canal?
César Tárrega en la 2 de Televisión Española. César Tárrega, Diego López, Cristian Mosquera y Javi Guerra, y luego también el cancerbero del Levante, Pablo Cuñat, que son los que completan esa convocatoria. Vamos a ver, yo creo que Diego López, Mosquera y Javi Guerra son fijos en este equipo, y vamos a ver a partir de ahí. Yo creo que Cuñat también puede serlo, así que
tienes buen feeling.
Veremos la alineación. Yo creo que sí, a ver, faltan muchas piezas que generacionalmente corresponden a esta generación y que están con la absoluta, eso es verdad, pero yo creo que hay un buen equipo para competir. España busca la sexta Eurocopa Sub-21 con este campeonato. Vamos a ver si es posible o no.
No nos queda mucho tiempo para más, estamos llegando ya a las 3 de la tarde. Como de costumbre, esto pasa muy, muy rápido. Mañana yo creo que volveremos.
Eso es bueno, ¿eh?
Eso es bueno.
Eso es bueno.
Primera, que tenemos información.
Eso es bueno, correcto.
Nos lo pasamos bien. Y tercera, que nos vamos antes a casa, que también, ¿eh?
Puede ser una buena opción para el Levante, estoy hablando, clave Levante, la participación de Cuñat en la selección española Sub-21. Por dos motivos. Porque puede confirmar que es un portero para jugar en Primera División, O si la, estamos hablando de que lo haga bien, lógicamente, y que España llegue lejos. O que pueda llegar una interesante oferta.
Pero es titular. Me pierdo.
A mí me han dicho esta mañana que en principio tiene
capacidad. La otra opción es Fran González.
Y Iturbe.
Bueno.
Está ahí la pelea. Bueno, ha entrado también Fraga, pero bueno, son los tres porteros que se ha llevado Santi Denia.
Ya sabes que puedes estar al tanto en nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana volvemos aquí a las 2:30 en Deportes Cope Valencia. Gracias.